Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 4 de la tarde aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 20 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, ¿verdad? Con toda la calidad de sonido que eso representa. También bienvenidos a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía en nuestra edición de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre varios temas que incluye, ¿verdad?, el tema del Departamento de Educación. Hay varios aspectos, no tan solo el asunto de la culminación de la matrícula en línea. El asunto relacionado a las altas temperaturas y lo que impacta esto en los salones de clases de las escuelas públicas, lo que dijo el gobernador sobre la manera en que se va a atender todo eso. Y por supuesto, mire, lo que usted ha estado escuchando aquí en Noti 1, en los programas de análisis, alrededor de $700,000 mensuales en contratos para empleados de confianza dentro del Departamento de Educación, entre otras cosas. Así que ya mismito vamos a hablar de eso. También sobre el simulacro, ¿verdad?, que estará dándose mañana a eso de las 10 de la mañana. Así que hay mucho, ¿verdad?, mucha expectativa con el simulacro de terremoto. Vamos a hablar de eso también ya mismito. Así que será parte, ¿verdad?, de lo que estaremos dialogando en el día de hoy. Vamos a ver si comenzamos precisamente con ese tema. Vamos a ver si podemos comunicarnos aquí rapidito para hablar precisamente de qué es lo que vamos a esperar en el día de mañana con relación a este simulacro Caribe Wave, con relación al tema de los terremotos, que por los eventos recientes que han ocurrido, pues nuevamente como que ha estado en boga, ¿verdad? Y Feliciano, no te me vayas en Moura, no te vayas por aquí. Ok, que vamos para el aire ahora. Ok, no te vayas. Bueno, y es que estamos en vivo, señores, y es que tenemos acá comunicación, ¿verdad? Más bien, comunicación con Ángel Feliciano. Él es el director de la Oficina para el Manejo de Emergencias en el municipio de Ponce, que ya lo tengo por aquí con nosotros, y vamos a darle de inmediato, ¿verdad?, las buenas tardes, agradecerle su tiempo. Así que, Feliciano, gracias por acompañarnos. Estamos en el aire. Saludos y bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poco de cuál es el ejercicio de mañana. Mañana es un ejercicio relacionado, ¿verdad?, a lo que es la posibilidad de una emergencia de terremoto, de movimiento telúrico. ¿Es así?
Correcto. Háblenos un poquito. Mañana se va a estar llevando a cabo el Caribe Wave 2024, que es un simulacro a nivel nacional, incluye la Isla Virgen, ¿verdad?, que donde se prueba las agencias de gobierno su preparación para atender una emergencia de grande magnitud. Y en este caso va a haber un terremoto simulado, ¿verdad?, de 8.5, que va a generar un tsunami.
Ok. Y entonces, obviamente, el ejercicio es que de la forma en que se puedan activar los protocolos de que una emergencia de esa magnitud ocurriera.
Eso es correcto. Nos vamos a estar previsto y vamos a aprobar todo el sistema de comunicaciones y toda la agencia, tanto policía municipal, policía estatal, bomberos, los voluntarios, los que son los KP4, y vamos a estar también viendo los municipios tienen unos convenios con unas unidades privadas y sus respuestas para atender la emergencia de esta magnitud. Pero lo más importante es que la ciudadanía participe y sepa el plan de emergencia y en los desalojos, que para dónde debe irse, ¿verdad? Que siempre debe moverse hacia el norte, retirado de la costa. Pues eso es una de las partes más importantes, y sobre todo, que la ciudadanía entienda de que se van a cerrar, está cerrándose unas calles por la magnitud que va a ser el evento, como es la Santiago de los Caballeros, ¿verdad? La Rubertet y la Hosto. Esas carreteras se van a estar cerrando. Así que, aunque los ciudadanos no participen, se puede haber afectado, y queremos darle conocimiento. Pero lo más importante es que la gente ponga en práctica su plan de emergencia y que pueda atender una situación como esto. En adición, se va a estar activando las alarmas de emergencia, lo que la gente conoce comúnmente como la alarma de tsunami, pero es una alarma de emergencia para cualquier otro evento. Se van a estar activando, van a estar sonando un buen rato, y no queremos que la ciudadanía pues se alarme por eso. Y adicional, fuera de la alarma de tsunami, los vehículos de emergencia que van a estar transitando por las calles pues van a utilizar su medio de aviso a la gente, que es la sirena, ¿verdad? Que posiblemente escuche varios vehículos moverse por la ciudad usando sirena, pues para que la gente tenga conocimiento y no se vayan a alarmar más allá de... Lo más importante es prepararse para esta situación de emergencia, de surgir verdaderamente una emergencia.
Ok, entonces, eso quiere decir que se activa, el simulacro arranca, ¿a qué hora? Para la gente sepa.
Esto va a empezar el 21, que es mañana, jueves 21, desde las 11 de la mañana.
¿Desde qué hora? Discúlpeme, Feliciano.
Desde las 11 de la mañana.
Ok, 11 de la mañana. Se supone que a las 11 de la mañana, mañana, ¿verdad? Como ejercicio, ¿verdad? Como un simulacro, se estaría dando, ¿verdad? De forma de ejercicio, de simulacro, un terremoto sobre los 8 puntos, 8 puntos algo.
Eso es correcto.
Y lo que provoca un tsunami para la región. Entonces,
es correcto.
Entonces, las entidades, ¿verdad? Las dependencias de manejo de emergencia y todas estas agencias de respuesta con la emergencia, pues van a hacer los protocolos de activación como si fuese real, si eso ocurre. Por eso usted va a escuchar sirena, usted va a escuchar unas unidades de emergencia en las calles, ¿verdad? Con su debido protocolo. Van a haber unas calles que se van a cerrar como parte de esto mismo, que ya usted nos dijo, Feliciano, que es la Santiago de los Caballeros, la Ruberté.
La Ruberté y la Avenida Hosto.
Entonces, ¿eso es por consecuencia de qué? ¿Por qué se cierran esas calles?
Esas calles se van a cerrar porque ya hubo una cantidad de personas que se inscribió que va a participar y va a estar desalojándose por esa área. Okay. Y por seguridad, ¿verdad? Que mucha gente caminando, por seguridad, porque todos los desalojos se hacen a pie, pues vamos a cerrar las calles, porque en realidad, si surgiera una emergencia de esta índole, cerramos esas calles para que nadie entre hacia el sur, solamente salgan del sur hacia el norte la gente caminando y nadie pase hacia allá para que no haya más víctimas. Así que eventualmente, si fuera una emergencia real, se cerraría. En okay. Este caso la vamos a cerrar, además por la práctica de la emergencia, pero vamos a cerrarla también por la seguridad de la gente que va a estar participando, que vienen por toda la carretera a pie.
No, sí, porque van a desalojar gente porque obviamente esto es un mensaje que queremos que la gente de la playa, ¿verdad? Y toda esta zona, la playa Villa del Carmen, allá para el área de donde está el puerto, toda esta zona, la avenida Hostos, allá, ¿verdad? Porque esa zona es la zona de desalojo por tsunami, ¿verdad? Y esas alarmas se van a activar.
Eso es correcto. Nosotros vamos a activar las cuatro alarmas que tenemos en la ciudad de Ponce, ¿verdad?
¿Que están en dónde?
Bueno, tenemos una en el Tuque. Ajá. Tenemos una donde se hace el cruce a nado.
En la playa, sí.
En la playa, ese cruce a nado, que es el parquecito como una que hay ahí. Y tenemos una en Villa del Carmen. Y una en La Guancha, exactamente donde está el edificio, la escalera donde estaba la bandera. Está hablado. Ajá. Tenemos una ahí para la gente que esté en la costa, que esté en la playa, pues tenga conocimiento. Dicho sea de paso, mañana va a haber unas actividades en La Guancha y ya le notificamos al que está
organizando
la actividad, que las alarmas van a estar sonando, porque van a estar sonando un buen ratito. y no habían alarmarse y tener una situación de emergencia real.
Okay. ¿Hasta cuándo se extiende el simulacro, Feliciano?
Bueno, normalmente lo debemos hacer media hora, una hora, aunque eso es para el público, ya para la parte administrativa de todos nosotros, terminamos a las 6 de la tarde o 7 de la noche, porque todo depende de cómo los evaluadores del sistema de alarma sísmica, señor Roy o Nino Correa, los demás que nos estén evaluando, pues determinen, pues mira, finalizamos. Si no, seguimos por ahí. A veces ha habido ocasiones que todavía a las 6 de la tarde estamos nosotros administrativamente trabajando en el simulacro. Pero el público solamente le debe tomar media hora o una hora nada más.
Ese simulacro incluye avisos en los dispositivos, ¿verdad? A través de, se activa el IAS en las emisoras, en los teléfonos la gente recibe notificación.
Debe activarse, ¿verdad? Que solo activa el negociado de manejo de emergencia, administración de satélite central, debe activarse. Los teléfonos deben activarse, igual que las emisoras deben enviar ese mensaje. Lo importante es que la gente que no esté en la costa, de una vez practiquen lo que es agacharse, protegerse y sujetarse, ¿verdad? Y que todo el mundo sepa que vivimos en una isla, que aunque yo viva en el centro de la isla, en un momento dado voy a estar en la costa, ya sea transitando por una vía pública, ¿verdad? La número 2, en este caso la 1, que estoy cerca de la costa, que me puede coger, en este caso un tsunami, que es lo que vamos a estar practicando. Así que la gente debe saberlo y debe estar siempre con la conciencia que vivimos en una isla, que puede ocurrir en cualquier momento un evento sísmico que puede provocar un tsunami.
Entiendo. Entonces, la gente, discúlpame, Feliciano, la gente puede participar ¿de qué manera? Explíquenos de qué manera puede la gente aprovechar para ser parte del simulacro. ¿Qué deben hacer?
Lo mejor es que debe, activarse, que reciba la alarma. Recuerde que es un movimiento telúrico, un movimiento sísmico, ¿verdad? O terremoto, como la gente quiera, se acuerde a cómo conocerlo, que deben agacharse, protegerse y aguantarse. Esa práctica deben hacerlo automático. Recuerden que siempre que sea un movimiento telúrico, un movimiento sísmico, que usted no pueda mantenerse de pie, debe de desalojar. Así que usted debe aprovechar y salir de su área, si está en un edificio, salir de un área libre, ¿verdad? Si estuviera en la costa, pues usted sabe que debe retirarse. Hay rótulos por toda la ciudad, la que dice que zona de tsunami o son a donde se finaliza. Y si usted va a seguir caminando, esa es la ruta, y donde diga que finalizó zona de tsunami, entonces ahí está, usted puede ya estar en área segura. Pero lo más certero es que usted se retire lo más que pueda hacia al norte, en este caso, ¿verdad? En el sur estamos en el océano, pero más hacia el norte completamente para que haya segura. Aprovechen, ¿verdad? Y practiquen su plan, practiquen su plan familiar, cuál es el número de teléfono que usted iba a llamar si pasaba algo, si su hijo estaba en la escuela, dónde era que usted iba a ir a recogerlo, porque sucedió esta situación. Si su papá o su mamá o alguien está trabajando y está en zona de trabajar, en la zona industrial, ¿verdad? Que era área de peligro, que sabe que debiera moverse. Ahí está esa comunicación que debiera haberle, es momento preciso para aprovecharlo este jueves, que es mañana desde las 11 de la mañana.
Exacto, mañana desde las 11. Así que invitamos a las personas que aprovechen la coyuntura, la actividad, el ejercicio más bien, ¿verdad? El simulacro para lo que usted dice, Feliciano, que esos planes que usted tiene ya establecidos en su casa, personales, por si ocurre algo como lo de la otra vez, pues usted aproveche y repáselo en el momento ahí. Usted cuando sienta que se activa la alarma, pues mira, donde usted esté, verifique dónde usted se puede proteger.
Eso es correcto. Pero recordando que los desalojos son a pie. Uh-huh. Se montan en su vehículo, usted va a crear un problema, un caos, un embudo, ¿verdad? Saliendo todos a la vez para un espacio muy pequeño y crea un problema mayor. Así que los simulacros son a pie. Si usted en este caso suena la alarma y usted va conduciendo a otras estaciones, espere, ¿verdad? Aprovechar. ¿Qué usted haría verdaderamente si eso fuera un evento real?
No entiendo. Okay, entonces,
eso es sumamente importante. Y perdón, lo otro es que al escuchar sirena, ¿verdad? Le pedimos a los ciudadanos, la vida de otra persona depende de que usted le ceda el paso a un vehículo de emergencia. Pero a veces andamos apuraditos y queremos competir con el vehículo de emergencia. En vez de movernos, pues queremos a veces competir porque andamos, ¿verdad?, el estrés de la vida. Pero en realidad, tan pronto alguien toque sirena detrás de usted, mueve las estaciones y déle paso por ahí para abajo, y así contribuye no va a participar en este simulacro, contribuye con que ellos lo hagan bien su trabajo.
De hecho, y ahora que usted trae ese asunto, ¿verdad? Lo veremos ahora con el simulacro, cuando la gente vea moviéndose con sirena, ¿verdad? Los vehículos oficiales, pues, ¿verdad? Tendrán que dar paso, ¿verdad? Hacer ese ejercicio, pero eso es un tema que ahora mismo está bastante presente en el debate público. De hecho, se ha propuesto legislación para modificar las penalidades que por ley se pretenden establecer en el caso de que en una emergencia, que un vehículo de oficial, ¿verdad?, active el protocolo, la sirena, la luz, y la gente no le dé paso, pues ahí hay unas propuestas para ampliar las consecuencias penales de una conducta de ese tipo.
Eso, ¿verdad?, es concienciar, que la gente tenga conciencia de que la importancia de cedernos el paso. A veces decimos, usted va a hacer su velocidad, la diferencia son unos minutos, pero un minuto puede hacer la diferencia en salvar vidas. Así que nosotros necesitamos llegar con prontitud a la escena y poder estabilizarla. A veces cerramos las calles y la gente se desespera también, pero eso por seguridad, tanto de lo que sucedió como del personal que está haciendo la labor, porque nos exponemos, ¿verdad? También eso, pero el puertorriqueño de por sí es muy amable, ¿verdad? Y muy servicial, siempre estamos dispuestos a darle servicio, pero nunca está de más dar un toquecito recordando.
De verdad que sí. Feliciano, tengo una más que preguntas, curiosidad, por ejemplo. Vamos a suponer que en el momento X se suscita un terremoto de una magnitud como esa, de sobre 8 puntos. En el caso de OME, allí en OME en Ponce, en el edificio de OME, ahí están los bomberos, ¿verdad? Están bomberos, emergencias médicas en ese mismo edificio.
Aquí estamos bomberos estatales, emergencias médicas estatales, manejo de emergencia, un número conocido como los rescatistas, y emergencias médicas municipales.
Ok, ustedes están ahí. Y nos consta, ¿verdad?, tanto tiempo que hemos hecho cobertura, que, ¿verdad?, que el personal está allí ávido y vigilante. Vamos a suponer que en el momento X se suscita un terremoto de esa magnitud, de sobre 8 puntos. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que hacen los bomberos, los rescatistas? O sea, ¿cómo, hacia dónde se dirigen? ¿Qué es lo que ocurre?
Nosotros primero, ¿verdad?, la seguridad del personal, ¿verdad?, esto puede colapsar, estamos en un edificio. Uh-huh. Así que podemos ser víctimas también, ¿verdad?, claro, de la situación de emergencia.
Claro que sí.
Pero para nosotros, nuestra función es darle servicio a la comunidad. Seguir dando el servicio, por tal razón, tenemos lo que llamamos un centro de mando, un command post, ¿verdad? Y lo sacamos de aquí de inmediato, nos vamos fuera para poder dar el servicio si colapsara el edificio y las comunicaciones aquí. Entonces, vamos afuera y estamos dando el servicio. Uh-huh. Es como cuando, ¿verdad?, cuando se ha anunciado que es viene un huracán, ya de antemano lo hacemos. Pero en el caso de un movimiento telúrico, pues cuando ocurren esos accidentes, que ocurriera eso, pues movemos ese equipo, ¿verdad?, que siempre lo tenemos listo para moverlo, y damos un servicio de esa área. ¿Dónde ocurre el epicentro? ¿Dónde ocurre el mayor daño? Como les quiero comunicarle a la ciudadanía de que en este caso va a ser un tsunami, pero fuera del tsunami pudo haber ido edificios que colapsaron. Por tal razón, el personal va a estar dando la asistencia a aquellas personas que sufrieron daño, que podemos salvar vidas. Y último, tal vez vayamos a la costa, en el caso del tsunami, por eso la gente tiene que saber salirse del área de peligro, tener su mochila, cargarla y llevársela, porque posiblemente nos tardemos 24, 36, tal vez 2 días o 3 días, depende de la magnitud del desastre.
Claro.
Y que podamos llegar a la costa, asistir a la gente de la costa. Porque tal vez, ¿cuántos edificios públicos hay? ¿Cuántos edificios residenciales públicos hay? ¿Cuántas víctimas vamos a tener por una magnitud de esta índole? Un terremoto de 8.5, que tal vez se caiga más edificios, pero en este caso solamente va a ser hasta ahora. El escenario no lo pone el ANOA, no lo pone el servicio sísmico, pero hasta ahora va a haber un tsunami.
Un tsunami. Lo que estamos hablando es un ejercicio simulacro que se va a hacer, ¿verdad? Esto que estamos hablando no es, ¿verdad?, que alguien que pueda estar escuchando de momento y ¿qué está pasando? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Estamos hablando del ejercicio de tsunami, que de verdad, de un evento de tsunami, un simulacro que se va a hacer mañana desde las 11 de la mañana.
Eso es correcto, pero el equipo de nosotros tiene que estar preparado no solamente para atender ese evento de tsunami, sino los demás eventos. Por ejemplo, mañana vamos a estar envueltos en esta situación, pero sin embargo tengo personal y tengo ambulancia para atender al público, la emergencia que ocurran fuera de eso. No voy a tener el 100% de mi equipo trabajando en esta situación de tsunami. ¿Verdad? En un caso de emergencia, pues sí, pero en este caso, como salud va a haber una simulación, pues ya yo, parte de mi equipo se queda atendiendo la ciudad, porque puede surgir una emergencia, ¿verdad? O una emergencia dentro de la emergencia.
Mm-hmm, definitivamente, claro que sí.
Y eso no me lo cubre este personal. Pero sí es importante que la gente entienda, primero, que es un simulacro, que van a verificar la unión de todas las agencias de gobierno trabajando juntos, ¿verdad? Normalmente hablamos por clave en radio, pero en este caso lo hablamos por radio, por clave. Si alguien a veces nos escanean, ¿verdad? Y van a estar escuchando también la comunicación esta vez no es en clave, es un diálogo como usted y yo estamos hablando, para que todo el mundo pueda entender qué es lo que está ocurriendo y el simulacro, y que la gente debe desalojar, debe tener un plan de emergencia y que debe tener una mochila, ¿verdad? Porque sabe que va a pasar varios días sin regresar, tal vez a su casa, tal vez no, pero va a pasar varios días, y que debe estar preparado para que usted pueda subsistir en esa emergencia.
Okay,
va a haber sirenas activadas, va a haber sirenas de vehículos corriendo por la ciudad, tocando sirenas, no importa el almacén más allá, ¿verdad? Pero pues, si sucediera eso, pues ya, porque la gente tenga conocimiento que sí va a ser.
Muy bien.
Cogieron a Ponce, ¿verdad? Perdónenme, cogieron a Ponce, van a venir varias agencias a evaluarnos, ¿verdad? Que fuimos escogidos en este simulacro que se va a estar llevando a cabo. Va a venir el de la agencia estatal, va a venir Nino Correa, ¿verdad? Esperemos que esté ahí con nosotros también, evaluándolo.
Pues qué bueno, porque es una oportunidad extraordinaria, ¿verdad? De hacer un gran ejercicio, ¿verdad? Un simulacro, hacer un fogueo, como yo digo, ¿verdad? Bastante real, y de verdad que me parece positivo, ¿verdad? Para la ciudad.
Es muy bueno, ¿verdad? Y vamos a estar verificando, además de las comunicaciones, la ciudadanía, que sepa lo que se puede enfrentar en un momento dado, ¿verdad? En este caso estamos hablando de este evento sísmico con una tsunami, pero puede ser otra emergencia. Ponce es costero, estamos expuestos, ¿verdad? De una forma u otra, es como a veces los huracanes, que a veces decimos queremos que venga, pero estamos en la línea donde vienen huracanes. De esa misma forma, vivimos una costa donde estamos cerquita, ¿verdad? Y por tal razón puede entrar un momento dado un tsunami. Toda esa gente que vive en el área costera del sur de Ponce debe saber hacia dónde debe moverse. Y no solamente si están en su residencia o están en su área de trabajo. Hay mucha gente que no son de Ponce, pero trabajan en Ponce, trabajan en el área costera y a veces se les olvida de que esto puede suceder. Por un ejemplo hipotético, alguien que venga de Villalba o de Ocoee o de Ajunta o de Jayuya, que son el centro de la isla, vengan a trabajar a Ponce, deben saber su plan de emergencia, saber el plan de tsunami, porque claro, Ponce es costera.
De hecho, Feliciano, mira, te voy a pedir un minuto adicional, porque es que tengo que hacer una pausa. Pero es que me queda una pregunta importante y no quiero despedir la comunicación, porque es muy probable que la gente que vive en la playa o en Villa del Carmen, ¿verdad?, por estas zonas costeras, pues conozcan cuál es la ruta de desalojo, porque residen allí, ¿verdad?, porque se han instruido en ese sentido. Pero alguien que no es de la playa, alguien que no es de Villa del Carmen, que no es de La Guancha, que no es de estas zonas costeras, y de momento transitando por allí les coge una situación, o sea, ¿cómo conocer cuáles son las rutas de desalojo? Pero permítame hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Tu día de suerte llegó. Aprovecha hoy mismo las ofertas de la venta Get Lucky de Toyota. Llévate un nuevo Corolla, una Corolla Cross, una RAV4, un Corolla Hatchback o Crown en oferta. Cero pagos por 3 meses o pagos desde 270.47 mensuales. En marzo, la suerte está en tu dealer Toyota más cercano. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Más detalles en toyotapr.com/ofertas.
¿Estás buscando materiales eléctricos para tu hogar o negocio? En La Electrical encontrarás los mejores precios en cables, paneles, tuberías, herramientas, sistema de iluminación y más. Visítanos en Ponce y conoce nuestro amplio inventario de la mejor calidad para proyectos residenciales, comerciales e industriales. También te ofrecemos entrega a todo Puerto Rico. Búscanos en Facebook e Instagram como La Electrical o llámanos al 787-842-1306.
Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Notiuno 6:30 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Windmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Windmar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Notiuno.
Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
Se formó la pelea. Nuevos versus usados. Vuelve la gran venta de Knockout. Cientos de unidades nuevas usadas con miles de dólares en descuentos. Pagos bien bajitos. Todo se va en la gran venta de Knockout. Corre para ir a Bifon del 20 al 25 de marzo.
Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y este emisor.
Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, Primera fiscalizando. Última hora 4:30. El senador Ramón Ruiz Nieves destacó en Caliente con la Jovet que las votaciones del Partido Demócrata no fueron tan concurridas y cuestionó el que figuras republicanas participaran de este evento. Mientras, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló le recordó que el PPD dejó solo al candidato Luis Javier Hernández.
¿Cuántos republicanos participaron y votaron en ese proceso? Eso está en las mesas de votación.
Pero es que el reglamento lo permite.
Yo corrí, qué fácil es esa. Entonces, la próxima, pues cuando sea el Partido Republicano, los demócratas participarán.
¿Cuántos populares? En una elección, una primaria, ¿cuántos populares no entran
a votar por el PNP y después votan bajo la pava? Hay un proceso. Una cosa es un proceso en unas elecciones generales y otra cosa es el proceso de verlo en el asunto de quién domina el que hace el político referente al partido tanto popular como PNP. Esa es la realidad.
Esa es la intención del elector. Si el elector quiere ir a participar porque se siente identificado con los candidatos.
Oye, pero qué casualidad. Pues ahora hay un asunto donde se harán unos planteamientos al Partido Demócrata referente a unas figuras influyentes dentro del PNP afiliado al Partido Republicano que participaron en el proceso del Partido Demócrata.
Yo sé que tú quieres defender al alcalde. Que el alcalde entienda ya de una vez y por todas que el Partido Popular no lo quiere. Porque si el Partido Popular quisiera a Javi Hernández, hubiesen salido...
Oye...
pero escúchame, hubiesen salido a votar, le hubiesen movido... oye, son 41 municipios,
pero
chicos.
No, pero no Javi Hernández son 41 solamente municipios. Porque allí estaba Jesús Manuel, pues,
No lo voy a defender, pero Jesús Manuel no estaba en la papeleta.
No, dentro del espacio, ni hizo esa convocatoria a granel, lo tengo que decir públicamente. El alcalde de Villalba, si hubiese querido hacer la estructura concerniente, tenía 40 alcaldes.
Si me quiere contestar, la contestaría.
No, adelante,
Gabriel. Yo somos legisladores igual, no somos periodistas.
Pero yo la pregunta,
servir, a poner encima de la mesa.
Noti 1 630 432. El profesor Ángel Rosa dijo por el 630 que la ineficiencia y la incompetencia del gobierno se han convertido en un negocio lucrativo para estos en Puerto Rico.
La incompetencia y la ineficiencia gubernamental se han convertido en un negocio y se han convertido en una chauchita para mantener el poder político y para mantener el acceso de muchos al poder político. Hay gente que vive de eso, hay gente que vive de estarle dando asesoría al gobierno de cómo deben hacer las cosas, y miren ustedes lo que dicen las auditorías. Hay gente que vive de contratar para que el Departamento de Educación pueda establecer procesos administrativos adecuado y tiene 100 empleados de confianza, para darle el último ejemplo. Por eso hay un desmadre con el autoexpreso, por eso hay un desmadre con los malbetes todos los meses, por eso hay un desmadre con cada una de las áreas gubernamentales donde usted se meta. Y eso no lo va a resolver la Junta, que lo que hace es señalando auditoría, ni lo van a resolver los gobiernos que hemos tenido, porque la voluntad no es resolverla. La voluntad es dejar que de esa ineficiencia se peguen los que tienen interés en vivir de la nómina privada del gobierno, en la nómina de asesorías del gobierno.
Noti 1, última hora, 4:33.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Estamos de regreso, son las 4:34 en la tarde. Tenemos todavía comunicación con Ángel Feliciano, el director de la Oficina para el Manejo de Emergencias del municipio de Ponce, al cual le agradecemos, ¿verdad?, estos minutos adicionales que nos ha dado. Así que, Ángel, gracias por el tiempo adicional. Decía, primero, vamos a repetir la fecha del simulacro que me han escrito varias personas. Esto es mañana 21. Mañana jueves. 21 de marzo a las 11 de la mañana. Jueves 21 de marzo desde las 11 de la mañana. Entonces, yo decía que, por ejemplo, en el caso de Ponce, pues hay si un ciudadano que no necesariamente pues sea del área, que desconoce cualquier ruta y que le pueda tomar esta emergencia, por ejemplo, por el área de la playa, ¿verdad?, que es parte del área de ¿verdad?, de esa zona de corredor de ¿verdad?, que está en el área de tsunami, ¿verdad?, de peligro de tsunami. ¿Hacia dónde se dirigirá? O sea, ¿cuál es la ruta de desalojo?
Bueno, ¿verdad?, por toda la ciudad, digo, por toda la área costera, ¿verdad?, tenemos rótulos que va a estar dirigiéndole ruta de desalojo. Ajá. Para la izquierda, para la derecha, con flechita y demás. Pero como la gente a veces con el estrés, nerviosismo, no se acuerda tan rápido, le pongo un punto de referencia que sería el expreso, la autopista 52, ¿verdad? Tendría que salirse lo más al norte posible del expreso 52, porque en esa área sería hasta donde llegaría el oleaje, aunque son olas no con magnitud fuerte, ¿verdad? Pero por seguridad, damos un margen, aunque sea una poquita de agua que llegue a esa área, lo consideramos que está en zona de tsunami. No significa que la ola fuerte va a llegar hasta allá, pero siempre tenemos por precaución esa área. Así que un punto de referencia para cualquier ciudadano que esté en la costa de nosotros, que no sea de esta área, que no se ha fijado en los letreros, es teniendo en mente el expreso 52, tiene que salirse lo más al norte posible de ese expreso 52.
Okay. Así que, por ejemplo,
Villa de Carmen ya sabe por dónde salir y lo que está en la playa, bajando por toda la otra.
En el caso de Villa del Carmen, si usted está por la zona, recuerden que un desalojo no es en su vehículo, se supone que uno vaya a pie, ¿verdad?
Eso es correcto, los desalojos son a pie, porque los vehículos, usted crea un embudo, crea una emergencia dentro de la emergencia, la gente tiene mucha ansiedad. Villa del Carmen tiene la peculiaridad de que si usted sale en su vehículo, usted va a ir de frente a la ola, más sin embargo, nosotros decimos que salga por el lineal hacia el ferial, que va a ir entonces alejándose de lo que sería la ola.
Ok, coger el lineal que está por ahí, el parque lineal que está por ahí, y como que esa zona donde está el complejo ferial. Eso ya estaría una zona alejada del área de tsunami, safe.
Correcto, el complejo ferial ya está completamente alejado, ya se hicieron la naturaleza, solo Dios la dirige, la puede controlar, pero sí se hicieron lo que son análisis o simulaciones con tecnología artificial, ¿verdad?, y computadora. Y en el peor de los escenarios, pues no llega hasta allá abajo. Exacto. Igual que lo que van por la otra, pues saben que tiene que llegar a los estacionamientos de parque asociado, benéfico de Ponce, ¿verdad? O un punto de referencia que todo el mundo conoce, después de la Salvador de Holz, ¿verdad?, que un punto de referencia, la gente ya conoce esa área, debe salirse hacia abajo para evitar.
Como si fuese para allá, subiendo, como si fuese para la plaza, qué sé yo, para arriba, la Hostos allá, no sé si eso es Hostos arriba. Verá, si usted le coge eso por la avenida Hostos, es subiendo como si fuese para la plaza.
Sí, como si fuera para el norte de la ciudad, que sería para la plaza de Recreo, o la plaza de Delicia, que le conocemos, ¿verdad?, tratando de llegar hasta lo más lejos posible por ahí, recordando que siempre es a pie los desalojos. si usted se encuentra por 50 por el área del Tuque, porque es un, ¿verdad?, que es el problema que tenemos ahí, esa área del Tuque, donde está la laguna Salinal y demás, que está ahí todavía, tenemos un problemita, tenemos una montaña ahí que habría que estacionarse y subir hacia la montaña, ¿verdad? O retirarse lo más posible si está conduciendo. Siempre decimos a la gente que se detenga, y si debe ser a pie, nunca debe ser en vehículo, ningún desalojo, porque crea problemas. En este año, ¿verdad?, si me permite, tenemos una peculiaridad de que no sé si decir que fue el honor o tenemos un poquito más de estrés, que es que nos van a evaluar, como esto es toda la agencia de gobierno, pues este jueves, mañana, va a venir Nino Correa, ¿verdad?, uh-huh, para instalar en el área, Gualdemari González, que también es del negociado, va a estar Ángel Vázquez, va a estar prensa del negociado, va a estar Roy Ruiz, que ustedes saben que es de la red sísmica.
Sí, claro.
Uh-huh. Ernesto Morales, que es de la NOAA.
Imagínese, la NOAA, sí.
Y va a estar el personal que me dicen quién es, que es Orlando Oliveras, que es de personal de FEMA, que va a estar en el área evaluando el tiempo de respuesta de nosotros, todo el personal, y cómo la ciudadanía que ya se inscribió, que ya dijo que iba a estar, cómo ellos hacen su plan de desalojo. Muchas veces tenemos un plan y no lo conocen la gente, pero ya yo el día de hoy visitaron varios sitios para hablar con la gente para saber si conocían el plan.
Okay.
A la, o sea, no era los que van a participar, pues ya fueron allí, le hicieron dos o tres preguntas y no nos dicen a nosotros, ¿verdad? Porque uh-huh, nos van a evaluar. Pero más que evaluarnos, yo siempre digo a la gente que lo más importante es que usted va a poner en práctica su plan de emergencia. Uh-huh. Es decir, ahí usted puede corregir la falla. Hablamos de la costa sur, pero en la costa sur de Ponce incluye Caje Muerto. Así que cualquier embarcación que se encuentre en esa área, se pega al islote, la isla de la Caje Muerta, la isla de Caje Muerto, y debe caminar hasta el faro.
Exacto, que si uno está allí en el mar, allí en Caje Muerto, amarrar el bote y caminar al faro.
Es correcto, debe caminar hasta el faro. El faro sería su punto más alto en esa área, ¿verdad?, donde usted estaría más protegido. Y ahí, y es el área donde nosotros, cuando vayamos a ayudar a rescatar a la gente, donde nos vamos a estar movilizando para estabilizar. Así que no solamente el área costera de Ponce, sino que Caje Muerto, que es parte de Ponce, pues también está incluido en el plan de desalojo. Y ¿verdad?, y también tenemos los mapas. Si alguien lo desea, puede pasar por nuestra oficina y le entregamos un mapa de desalojo para que conozca hasta dónde llega posiblemente la llegaría esa ola y dónde ser la ruta, dónde tenemos a la sirena y dónde va a ser los puntos de encuentro, ¿verdad?
Exactamente,
lo conozco completo.
Exactamente, el que se interese aún más por esto, usted dirá que ¿cuáles son los números telefónicos? ¿Hay alguna página que la gente pueda ir y buscar y conocer el plan de desalojo, toda más información?
Sabe que la página la cerramos por esta temporada, ¿verdad? Porque es la temporada de la veda electoral.
Ah, sí.
Subimos emergencia y por tal razón, por seguridad, pues decidimos mejor cerrarle. Solamente dejamos la oficial del municipio, que sería la ciudad de Ponce y demás. Que esa está ahí está la información.
Sí, me imagino que esa le sacaron lo de la comisión estatal.
Correcto, por la página de nosotros.
Porque sería en Facebook.
Pero si vienen a nuestra oficina, o nos pueden llamar por teléfono al 840-5353. Y coordina y gustosamente le entregamos parte del mapa, un mapa, ¿verdad?, para que los lo tengan. Y si es una emergencia real, pues no le aconsejamos que nos llame el 911, ¿verdad?, primero. Uh-huh. Pero gustosamente nuestra oficina trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos los responsables de activar la alarma de emergencia, ¿verdad? Nuestra oficina que las activa, ¿verdad? Tengo un personal bien capacitado, con equipos modernos, nuevos, y equipos buenos, modernos, y el personal debidamente adiestrado y capacitado para atender la emergencia.
Ok.
No son iguales, pero...
Feliciano, ¿puedes repetir otra vez el número telefónico de allí, de OME?
Claro que sí, 840-5353-5315, ¿verdad? Pero siempre usamos el 840-5353, que se le es más fácil a la gente memorizarlo.
Muy bien, y pueden pasar allí personal por OME, que está allí en... Eso es la dirección física.
Estamos aquí en entrando a la ciudad, por estar el Parque de los Leones, que es otro punto de referencia, entrando a la ciudad, lo que es el edificio que todo el mundo bombero, ¿verdad?
El Puente de los Leones, frente a Gándara.
Sí, correcto. Residencial Gándara. Pues si le digo dirección el nombre, la gente se nos pierde. Estamos frente a Residencial Gándara, antes de llegar al Puente de los Leones, ¿verdad? Estamos ahí, localizados. Está nuestra oficina, el primer piso es comunicaciones, completo, ¿verdad? Lo que es centro de comunicaciones. La oficina administrativa está en el tercer piso. Pero cualquier momento que se le acerquen a cualquiera de nosotros, gustosamente, ya sea el oficial de planes, ya sea el de comunicaciones, a cualquiera de nosotros, gustosamente le hacemos llegar, porque eso es lo que queremos, que la ciudadanía esté bien informada y que sobre todo tengan su propio plan de emergencia, aprendan primeros auxilios, tenemos los cursos CER, ¿verdad?, que es para adiestrar a las personas que hacen en un caso de emergencia. Así que gustosamente, no solamente para este simulacro, en un futuro cualquier cosa, acérquesenos a nosotros y le vamos a dar la mano gustosamente, claro que sí. Claro que sí. Esta es una administración que está bien preocupada por la seguridad, ¿verdad? Y estamos trabajando sobre eso. Hemos hasta compramos un camión bomba que no teníamos por la alta incidencia de fuego que ha habido en la ciudad. Manejo de emergencia tiene su minipón y no solamente la tiene, sino que a 10 personas los mandó con los cursos de bomberos para que estuvieran diestrados para asistir a los bomberos de Puerto Rico a sentir el fuego. Así que en este caso
hay ciudad, alguna este razón. Caso de, ¿hay alguna razón, perdóname, Feliciano, hay alguna razón por la cual han aumentado estos fuegos en la ciudad, más concentrados en el área del casco urbano? O sea, ¿se ha identificado alguna razón específica o esto es fortuito? Lamentablemente, pues, han ocurrido.
Le puedo decirle que pedimos asistencia a APF, ¿verdad?, que es la agencia federal, para que esté investigando y se está todavía se está trabajando sobre eso, ¿verdad?, para analizar, porque a muchos puede ser por alta temperatura, otro es porque alguien está cerca y se le queda algo encendido, ¿verdad? Uh-huh. No todos son estructuras que llevan solas, sino ha habido residencia también, pero sí se está haciendo un estudio para ver, descartar cualquier posibilidad y sobre todo tenemos que evitar que vaya incendio. Para eso estamos orientando a la ciudadanía, ¿verdad? Porque a veces conectamos una extensión sobre otra extensión y eso recalienta los cables y ocasiona un fuego, ¿verdad? Igual aprovechando este, aunque quiera hablar de tsunami, pero aprovechando, si usted en su casa tiene un olor fuerte a gas, no encienda ni siquiera una bombilla. Ese tono de prender la bombilla es lo suficiente para generar la chispa y una explosión en su casa. Uh-huh. Deje todo cerrado, deje todo apagado, abra las ventanas y las puertas, retírese, asegúrese de que los tanques estén cerrados de gas, ¿verdad? Que eso ha sido los incidentes que ha habido en fuego, pero una de las causas ha sido eso, que alguien hubo un escape de gas y incendió algo, hasta la bombilla, un flashlight, usted dice, usar el celular, hacer una llamada de celular en el área donde está concentrado el gas es suficiente para generar la chispa que es un incendio. Así que aprovechando...
Claro, sí. Así que si usted de momento se percata, ¿verdad?, de un fuerte olor al gas, pues usted, mire, no prenda ni una bombilla, ni use ni el celular. Usted abra puertas, ventanas, verifique que estén cerrados los tanques y mire, arranque.
Que arranque y de lejos llame el 911. Entonces ya nosotros vamos con detectores de gas y demás y vamos entonces a ver el área y protegerla. Esos son tips que le damos a la ciudadanía, ¿verdad? Conocimiento, aprovechando que usted nos ha dado esta gran oportunidad de orientar al pueblo, ¿verdad? Y decirle no solamente en este caso un simulacro, sino como una gran preocupación de todos los ponceños, que es una incidencia de fuego que está habiendo en la ciudad.
Definitivamente. Pues, sí. De hecho, Feliciano, usted sabe que aquí en Ponce en Caliente, cualquier asunto relacionado a alguna emergencia de seguridad, alguna comunicación que... pues quiera hacer a la ciudadanía, ¿verdad?, con relación a los asuntos, puede ser que de momento estén trabajando alguna escena, ¿verdad?, de algún incidente, que ustedes necesiten que la gente se oriente con relación a algún cambio o ruta alterna, estamos aquí, ¿verdad?, a disponibilidad, usted nos llama.
Que sí, porque es muy amable, sí, a veces tenemos una obligación, tenemos una situación que tenemos que cerrar una calle y desviar el tránsito completamente hacia otro lado, ¿verdad?
Claro.
Pero así, eso es cierto. Pero volvemos, repetimos la ciudadanía, nuestro teléfono, ¿verdad? Si usted me lo permite, el 840-5353, estamos 24 horas, los 7 días de la semana, dando el servicio a la comunidad, a la ciudadanía de Ponce. Si es una emergencia, llame el 911, aunque tenemos otro teléfono como el 840-5315, pero la gente a veces se le hace más fácil 53-53 y por eso lo repetimos más ese.
Okay. Bueno.
Nos llama gustosamente y estamos para servirle. Claro que sí, mañana tenemos ese gran evento que es Caribe Way, y los que no participen este año, ya el año que viene, pues ya están motivados, se inscriben y son partícipes y ponen en práctica su plan de emergencia.
Así es. Así que recuerden, el simulacro es mañana. Mañana jueves 21 de marzo desde las 11 de la mañana. Feliciano, gracias por la valiosa información, gracias por su tiempo.
No, y gracias a usted por permitirme, y saludo a toda su audiencia, ¿verdad? Muy amable, y recuerde, haga un plan de emergencia, no se arriesguen y estén listos y preparados. Vivimos en una isla.
Seguro que sí. Gracias por todo. Ahí escucharon a Ángel Feliciano, el director de la Oficina para el Manejo de Emergencias del municipio de Ponce. Así que usted sabe, mañana, si escucha por ahí, no se asuste, tome con responsabilidad el ejercicio. Es un simulacro de terremoto, de tsunami, más bien de tsunami. Se va a hacer un ejercicio para probar los protocolos de las agencias y de la misma ciudadanía, ¿verdad? Bajo el supuesto de que ocurra un terremoto de 8 puntos sobre los 8 puntos y que el mismo provoque la activación de una alerta de tsunami. Así que ese ejercicio, ese simulacro, ese fogueo, ¿verdad? Pues será mañana desde las 11 de la mañana. Así que se van a activar, van a hacerlo full, o sea, se van a activar las alarmas, los mismos vehículos. Usted verá por ahí vehículos dirigiéndose dirigiendo un protocolo con sus sirenas, con su con todo el equipo que usted vería atendiendo la emergencia en el caso que fuese cierto. O sea, que esa es la magnitud de el ejercicio. Bueno, así que gracias a Feliciano. Bueno, de otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi expresó hoy que va a esperar el trámite legislativo de los 12 proyectos que enmiendan la ley de permiso. Es un tema, ¿verdad?, vital para todos. Pues el gobernador dice que va a esperar el trámite legislativo de los 12 proyectos que enmiendan la ley de permisos. No obstante, insistió que debe mantenerse esa función en mayor grado en la Oficina de Gerencia de Permiso, ¿verdad?, lo que le llaman el OCPE, la cual debe mantenerse adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Así que al menos él lo que dice es que el asunto, era la forma en que el gobierno debe atender esto de los permisos es a través del OCPE, que es la Oficina de Gerencia de Permiso, la cual debe estar o mantenerse adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Pero vamos a escuchar, ¿verdad? Tengo por aquí las expresiones del gobernador precisamente sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi.
Bueno, son múltiples proyectos. Entiendo que lo que hicieron fue que dividieron en múltiples proyectos un proyecto de ley que yo veté precisamente porque tenía algunas disposiciones que eran objetables. Así que ya cuando si se aprueban, pues yo los evaluaré, cada uno de ellos, para entonces tomar mi decisión en cuanto a si imparto firma o veto. Pero ahora mismo no voy a adelantar criterios porque estoy esperando que culmine el trámite legislativo. Hay muchas maneras de agilizar el proceso de permisos en Puerto Rico. Pienso que en el plano legislativo algo que se puede hacer es tratar de que todos los permisos residan en una sola agencia, es decir, OCPE, porque ahora mismo hay muchas agencias otorgando licencias, permisos, y es mejor centralizar todo el proceso en una sola agencia.
No en cada municipio, sino en
cada agencia. Cuando el municipio es autónomo, pues tiene el poder de otorgar permisos, pero en la medida posible, si hay 18 municipios autónomos que pueden otorgar permisos, el resto, 60 municipios, pues los permisos se atienden en OCPE, pero como dije, en muchas otras agencias. Y yo pienso que a nivel del gobierno central se debe centralizar el proceso de los permisos. Nuevamente, OCPE es la agencia que debe ser la que tiene la voz cantante. Claro, la Junta de Planificación en ciertos aspectos pues la supervisa, y debe estar en la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, porque precisamente es indispensable para el desarrollo económico de Puerto Rico que tengamos un sistema de permisos ágil y eficiente. Y esa dependencia, es decir, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, es la que en gran medida se está asegurando de que así sea. Le va a dotar los recursos necesarios a OCPE para cumplir su misión. Así que eso es lo que puedo decir en este momento en cuanto al tema de permisos.
Se acoge más o menos a lo que hay hasta ahora, de lo que usted entiende que debe ser, usted estaría firmando el
pliego. Por eso, sí, exacto, si se respeta la función de OCPE, si son consistentes con esta visión de centralizar, de simplificar, pues yo las voy a ver con buenos ojos. Si lo que quieren es regresar a lo que teníamos antes, entonces no la favorecería, pero nuevamente voy a esperar a que me lleguen las medidas, ver cuál es el texto final de cada una de ellas y entonces tomo mi decisión a base del asesoramiento que voy a recibir entre otras agencias, OCPE, la Junta de Planificación, posiblemente el Departamento de Justicia y mi propio equipo de trabajo en la Fortaleza.
Bueno, ahí escucharon al gobernador, y es que ayer martes, la Cámara de Representantes aprobó 12 medidas que persiguen simplificar y agilizar el proceso de solicitud de permisos en Puerto Rico. Verá lo que recibió el respaldo de la Cámara tras ser aprobada durante los trabajos de la sesión ordinaria. El bloque enmendaría mediante piezas separadas la ley para la reforma del proceso de permisos en Puerto Rico. Tanto legisladores del PPD como del PNP se unieron como autores de los proyectos con el fin de, ¿verdad?, temperar a la ley 161 una serie de recomendaciones luego de, ¿verdad?, de que también incorporó el propio Ejecutivo luego de que se había vetado en el pasado enero el sustitutivo que contenía estas enmiendas. Así que las abordaron ayer en ese sentido. Bueno, no nos resta tiempo para más. Yo regreso, como de costumbre, mañana a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Así que usted, amigo, gracias por acompañarnos, y no se retiren, nadie se vaya, porque luego de la pausa ya está listo Luis Dávila Colón con su programa En la Mirilla. Así que el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla, Luis Dávila Colón será quien los acompaña ahora, luego de la pausa. De mi parte, Luis José Moura, me despido. Repito, los espero mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se retire nadie, que Notiuno continúa.
Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.